Marta Ruiz y Antonio Ray.
Mediodía.
Once minutos para las 3 de la tarde de este martes 9 de octubre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez. Estás escuchando COPE Extremadura. Y la última hora es una pequeña buena noticia, porque llevamos pendientes desde anoche de un incendio activo en la comarca de Las Hurdes, en concreto en la alquería de La Fragosa, perteneciente al término municipal de Nuño Moral. Fuego que ha quedado estabilizado al filo de la 1 de la tarde de hoy, que ha afectado especialmente a Pinar y Matorral. Según informa la Junta de Extremadura, en la zona trabajan varios medios aéreos y terrestres para controlar el fuego y su posterior extinción. Begoña García Bernal, consejera de Medio Ambiente.
Una zona muy complicada, La Fragosa, el Gasco, Martilandrán. Vamos a ver, están trabajando desde las 8:30 de la mañana también los medios aéreos y desde luego han estado toda la noche trabajando los servicios de extinción de incendio del INFOE, los servicios terrestres.
5 retenes y 4 camiones en concreto. Seguiremos muy pendientes de Las Hurdes. Y también lo estamos pendientes en COPE del futuro y de fechas importantes. La primera es el próximo lunes 15 de octubre, que llega la Unidad Militar de Emergencias Extremadura para colaborar en las tareas de retirada del camalote en el río Guadiana, esta planta invasora que está esquilmando nuestro río. La UME colaborará en la limpieza integral de nuestro río, aunque sus trabajos comenzarán en Alqueva, tal y como explicaron Junta y Delegación del Gobierno. Esos trabajos finalizarán cuando el camalote esté totalmente eliminado y a partir de ahí comenzará la segunda fase de este plan de choque. Hoy por Herrera en COPE Extremadura ha pasado Yolanda García Seco, la delegada del Gobierno en la región, que se ha referido también a las últimas informaciones que señalan que el camalote podría ser reutilizado para biocombustible o biomasa. Dice que no es lo más conveniente, aunque reconoce que hay solicitudes para ello.
Una planta invasora no puede tener un destino económico, está prohibido por parte de la Unión Europea y esta planta está considerada así, puesto que si tuviera un destino económico podría ser atractiva para que se volviera a multiplicar si tuviera un rendimiento. Se ha pedido una autorización excepcional para, bueno, pues como un subproducto para integrarla como biomasa, pero todavía eso no está autorizado.
Y el próximo 15 de octubre, lunes, también es fecha clave porque nuestro Estatuto de Autonomía lo señala como fecha tope para entregar los presupuestos de Extremadura en el Parlamento Regional. Y de momento no hay novedades. La portavoz de la Junta, Gil Rosiña, recuerda que los plazos los marca el Gobierno, que ya está trabajando en ellos y que no hay mayorías absolutas. Anuncia que la próxima semana anunciarán el calendario.
La maquinaria está en marcha, siempre lo está. Pero la maquinaria tiene también que casar y concordar con un gobierno que no tiene mayoría absoluta en el Parlamento y que necesita, pues, establecer estrategias que tienen el único fin de sacar adelante las cuentas.
Gil Rosiña, en cambio, no ha querido valorar la convocatoria de elecciones en Andalucía, ya que es potestad de su presidenta, Susana Díaz, sí le ha deseado que les vaya bien estos comicios al Partido Socialista. Por cierto, sobre las cuentas regionales, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha avalado como probables las previsiones macroeconómicas que maneja el Ejecutivo Autonómico para el año que viene. Y en deportes, hablamos hoy de atletismo, en concreto de nuestro gran campeón Álvaro Martín Uriol. Deportes COPE Extremadura, José del Pozo.
El extremeño Álvaro Martín asistirá a la convocatoria española que se concentrará del 8 al 15 de octubre en Doha. La Federación Española de Atletismo organiza esta primera toma de contacto con la que será sede en próximo Mundial 2019 para conocer el terreno en cuanto a instalaciones y clima que se van a encontrar el próximo año. El marchador yerenense lidera este grupo como campeón de Europa de 20 kilómetros marcha.
Y queremos valorar, pues, sobre todo las condiciones que nos vamos a encontrar, que van a ser extremas. Estamos hablando de que es el desierto, pero a la vez hay mar, por lo que se espera que, por ejemplo, a la competición, que es a las 11 de la noche, haya de máxima unos 42 grados y de mínima unos 29 y sobre todo un 90% de humedad.
En baloncesto en silla de ruedas se ha presentado en Badajoz el Mideva Extremadura. El conjunto pacense dirigido por Jorge Borba echa a andar en competición oficial este sábado en casa ante el Bilbao tras ganar el último trofeo de pretemporada en Lisboa.
Y en cuanto al tiempo, tenemos novedades, pequeñas novedades. Tras una mañana soleada, a estas horas también luce el sol, crecerán las nubes de evolución por la tarde, especialmente en el este y en el sur de la región, pueden dejar chubascos. Han bajado hoy las temperaturas, oscilarán entre los 25 y los 27 grados de máximas. Son las 2 y casi 53, escucha los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Más iguales en el empleo.
Puedo desempeñar cualquier puesto de trabajo. Puedo dedicarme a mi trabajo a jornada completa. Después de ser madre, puedo seguir trabajando.
Plan de ayudas para el fomento de la igualdad de género en el empleo.
Más iguales en el empleo.
Infórmate en extremaduratrabaja.es.
Servicio Extremeño Público de Empleo. Junta de Extremadura.
Expo Zarza. Décima edición de la Feria Multisectorial de la Zarza. Días 12, 13 y 14 de octubre en el Pabellón Deportivo. Un espacio para hacer compras con descuentos especiales. Hogar, ropa, informática, decoración bebés, sorteos, degustaciones, música en directo y zona infantil. Entrada gratuita. Organizan Ayuntamiento de la Zarza y Asociación de Empresarios. Colaboran Diputación de Badajoz, Fedesiva y Hospederías de Extremadura. Expo Zarza, 12, 13 y 14 de octubre. Unas compras diferentes.
Extremadura. Estar informado.
Y hay 54 la polémica. La Junta de Extremadura sale al paso del anuncio de protestas de los vecinos de la localidad cacereña de Aldea Centenera, que siguen indignados ante el cierre del punto de atención continuada, el PAC de la localidad. Los vecinos de la aldea han anunciado que mañana miércoles a las 7 de la tarde colocarán pancartas en el pueblo en contra del cierre de las urgencias y convocando una asamblea para explicar a los ciudadanos la pasividad de la Junta de Extremadura en este asunto, tras la reunión mantenida el pasado viernes entre el consejero Vergeles y los alcaldes de Aldea Centenera y Torrecillas de la Tiesa. La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiñi, ha insistido en que no es un cierre del PAC, sino un cambio de ubicación a la localidad de Torrecillas. Respeta las protestas y carga contra el PP.
Podremos estar en desacuerdo o no, pero no es un cierre. Por tanto, no se le puede llamar cierre a lo que no lo es. ¿Es un cambio de ubicación? ¿Esto es un eufemismo? No, es que es un cambio de ubicación. Porque cierre sería que lo borráramos de un pueblo y del otro, como se borraron los 21 que borró Mónaco. Hay que tener un poquillo de rostro para irse ahora a pedir los puntos de atención continuada.
Palabras de Gil Rosiñi tras el Consejo de Gobierno en el que se han aprobado las obras de ampliación del Colegio Alba Plata de Cáceres por algo más de 2 millones de euros y otras dos medidas importantes para el empleo. La primera son 8,7 millones de euros para el mantenimiento de los puestos de trabajo y la incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad en Extremadura y las bases reguladoras del programa Zenit, que busca la incorporación al mercado laboral de parados de larga duración mayores de 30 años. Está dotado con 10 millones de euros, como ha explicado la consejera de Empleo, Esther Gutiérrez.
Con este programa se va a contratar por periodos de un año y a jornada completa a unas 1.400 personas. Dar una oportunidad a esas personas que se encuentran en UCENI, en el CENI profesional y también vital.
Se prevé beneficiar unas 1.400 personas en la región. Y volvemos a hablar de sanidad. El Partido Popular sigue criticando la gestión de Vergeles y del PSOE al frente del Servicio Extremeño de Salud. Hoy han calificado de ruina la situación en la que está el Hospital Comparañuelo de Navalmoral de la Mata, con goteras, techos y puertas rotas. No están cubiertas el 100% de las vacantes sanitarias y los populares aseguran que hay pacientes que buscan tratamientos fuera de la región ante el estado de la sanidad extremeña. José Antonio Monago ha anunciado que van a pedir la comparecencia del consejero Vergeles en la Asamblea de Extremadura para explicar esta situación.
Necesario tomarse muy en serio la sanidad y la salud de los pacientes extremeños. Yo creo que no es momento para hacer declaraciones como hace continuamente el señor Vergeles, sino hechos, que es lo que están esperando los usuarios del sistema de salud de la región.
Y seguimos pendientes de la polémica abierta en Fregenal de la Sierra y que te venimos contando en COPE. Todo tras este vídeo que se ha hecho viral.
Sin permiso, usurpando la señal, complejo turístico. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué coño es? Vamos a ver, ¿esto qué coño es? ¿Esto es un delito?
Aparece un vecino criticado, indignando el hecho, criticando indignado el hecho que se haya tapado el cartel que anuncia el Santuario de la Virgen de los Remedios por otro que dice complejo turístico. Hoy tenemos respuesta precisamente de ese complejo, entre Encinas y Estrellas. José Luis Quiñones, responsable del complejo, se ha mostrado sorprendido con la polémica y recuerdan que son ante todo una empresa que busca la promoción de Fregenal. Además, en COPE ha señalado que cumplen las directrices de turismo y de la Diputación de Badajoz.
Realmente somos muy respetuosos, llevamos aquí muchos años, tenemos mucho cuidado y respeto por todo lo que supone hacer las cosas correctamente. La Diputación nos encomienda lo que tiene que hacerse ante esta situación de cumplir dos leyes, la de turismo y la Diputación. Intentamos hacerlo correctamente y es lo que hemos procedido a hacer.
Y en Mérida, las gradas del Teatro Romano necesitan una rehabilitación. Según el director del consorcio, Félix Palma, este organismo no puede afrontar por sí mismo el elevado coste de esa reforma y hace un llamamiento a las administraciones. Otra de las propuestas que también hacía este verano el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, era recuperar la grada para la cabea suma, la parte más alta. Palabras a las que también responde Félix Palma.
Esa pregunta se la podía devolver a Cimarro, si, y no soy gallego, diciendo que ya que hacen el festival, ¿por qué no hacen ellos la grada? Quien lo usa mayoritariamente es el festival. ¿Hay que arreglar las gradas? Sí, porque las gradas se pusieron hace 30, 40 años, están bastante deterioradas, cambiar las gradas cuesta mucho dinero. Entonces, indudablemente, lo que hay que ir es a las distintas administraciones.
Pues con este apunte llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, @COPEExtremadura y en facebook.com/COPEExtremadura. Continúa informado en la cadena COPE con la tarde. Impilar Cisneros y Fernando de Aro.